Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar, ¿está bien? El tema que vamos a ver esta noche, hermanos, se llama Jesús y el templo. Y vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver brevemente este pasaje de las bodas de Caná, pero nos vamos a centrar en lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús y el templo. Vamos a leer de forma corrida del versículo 1 al versículo 12. ¿Ya está listo? ¿Sí? Ok. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. La Biblia, hermanos, nos enseña y nos habla de muchos milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios de milagros, amén. Y Juan nos muestra esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo como el principio de señales que Él empezó a hacer. Esta señal que Jesús hizo, bueno, todas las señales que Jesús hizo son muy importantes porque nos deja ver el aspecto del carácter de Jesús, y vamos a enumerar de forma rápida algunas cosas que podemos aprender de esta historia. No lo vamos a estudiar a profundidad para centrarnos en Jesús y el templo, pero vamos a ver 10 aspectos que podemos considerar en esta historia. ¿Están listos? Ok. Punto número 1, el Señor Jesús aprobó y avaló la boda, asistiendo y participando en ella. Hay personas que no se quieren casar, ¿verdad? Nada más se quieren juntar. Y luego dicen, oye, ¿y la Biblia dónde dice que tenemos que casarnos? Bueno, aquí vemos cómo Jesús aprobó y avaló la boda. Y así como el Señor en un principio, en el Génesis, crea al hombre y a la mujer y los une. Sí, ¿recuerdan ustedes en Génesis? Así también aquí vemos cómo Jesús participa en la unión de un hombre con una mujer. Punto número 2, el Señor Jesús participó de una fiesta, bueno, de una boda y de una fiesta. Y podemos ver este principio, que Jesús se goza con los que se gozan y llora con los que llora, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando llora, cuando muere Lázaro? Entonces Jesús, vemos su carácter, que pues era o es... Es alegre. Muchas veces tomamos al cristianismo como algo aburrido, ¿verdad? Como algo muy, muy serio. Pero Jesús fue a una fiesta. ¿Es malo ir a las fiestas? Bueno, depende a qué fiesta. Pero Jesús fue a una boda y participó de ella. 3, el Señor Jesús está consciente de nuestras necesidades. Hizo falta el vino, ¿verdad? Quizás no compraron lo suficiente, quizás no tenían suficiente dinero para la boda, ¿verdad? Cuando nos casamos a veces no tenemos para lo suficiente. Pero Jesús conoce nuestras necesidades, Él está consciente de cada una de nuestras necesidades. Y el Señor Jesús estaba ahí para suplir la necesidad en esta boda. 4. María confió en Jesucristo para resolver aquel problema. Y aprendemos que el Señor puede resolver nuestros problemas, nuestros conflictos. Aunque María no sabía cómo lo iba a hacer, porque ella dijo, hagan todo lo que Él les mande. O sea, María no se imaginaba cómo Jesucristo iba a suplir esta necesidad. Ella confió. 5. Las tinajas para la purificación representan al antiguo sistema de purificación de Israel. O sea, ¿qué es lo que estaban simbolizando las tinajas? La antigua purificación. Pero Cristo, y por su gracia, transforma el antiguo sistema de purificación de Israel por algo totalmente diferente. Este es el punto número 5. Cómo el Señor Jesucristo vino a cambiar el sistema de purificación. Antes las personas hacían un ritual para purificarse, y Jesús vino a cambiar esto. Les repito, las 5, ahí va. Las tinajas para la purificación representan al antiguo sistema de purificación de Israel. ¿Perdón? Ok, vamos a leerlo allí. Capítulo 2, versículo 6. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esas tinajas servían para la purificación antigua de Israel. Pero ahora Jesucristo, al convertir el agua en vino, nos está enseñando un nuevo camino de purificación. El vino representa la sangre que Él derramaría por nosotros y la purificación perfecta que recibiríamos a través de su sacrificio. Igual, si queda alguna duda al final, hermanos, ¿está bien? Para poder avanzar. Punto número 6. Solamente el Señor puede cambiar y transformar toda situación. ¿Alguien ha cambiado o ha transformado el agua en vino? Solamente el Señor puede. Solamente el Señor puede cambiar y transformar toda situación. Así como el Señor cambió el agua en vino, la transformó, transformó algo sencillo en algo valioso, así también Dios puede hacer de nuestras vidas algo maravilloso. Amén. Puede transformar de algo que no tiene valor a algo que tiene mucho valor. Puede hacer la obra en nuestras vidas. Punto número 7. Cuando una persona obedece a Jesús, aunque, bueno, se los voy a parafrasear. El Señor puede cambiar cualquier situación, pero cuando una persona obedece a Jesús, es cuando realmente el Señor obra. María dijo, haced todo lo que os dijere. Y cuando ellos obedecieron, ¿qué fue lo que pasó? Sucedió el milagro, ¿verdad? Es decir, que si nosotros no obedecemos, pues Dios no va a obrar el milagro. Necesitamos obedecer. Necesitamos poner en práctica nuestra fe. Siempre que Jesús viene a la vida de una persona, trae una nueva calidad de vida. Ese sería el 8. Siempre que Jesús viene a la vida de una persona, trae una nueva calidad de vida, que es como cambiar el agua en vino. Y bueno, el punto número 9, nada más les voy a dar 9. Jesús manifiesta su gloria cuando nosotros le obedecemos. Dice ahí el versículo. Jesús manifiesta su gloria cuando nosotros le obedecemos. Todo, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces vemos cómo aparentemente un simple milagro nos puede enseñar mucho, ¿verdad? Dios, así como transformó el agua en vino, Dios puede hacer su obra en nosotros. Él puede cambiarnos, transformarnos. Lo que para El ser humano es imposible, para Dios no lo es. Cuando hay un corazón que obedece a Dios, Dios puede manifestar su gloria. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, tenemos que obedecer. Vamos ahora al versículo 13. Sí, pero 9 nada más, hermano. Les debo una, hermano. Juan 2, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En algunas clases pasadas vimos que la Pascua es una festividad judía y, como ya lo hemos mencionado, fue un evento que ocurrió cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Y para poder comprender un poco más sobre lo que Jesús hizo en esta ocasión, les voy a dar 8 puntos más cortos de lo que es la Pascua. Si usted quiere anotar, vamos a tomar el tiempo para que lo anotemos. Esto sí nos vamos a ir un poquito más despacio. Sobre lo que es la Pascua, estos puntos están extraídos de Éxodo capítulo 12. Está ahí resumido. Éxodo 12. Pero para no entrar en detalle, se los voy a dar resumido en 8 puntos sobre los aspectos que vamos a considerar respecto a la Pascua. La Pascua, punto número 1, la Pascua era una fiesta solemne. O sea, no era cualquier fiesta, pues. No es como ir a unos 15 años o ir a algo así. Era algo solemne, era una fiesta solemne. El cordero tendría que ser sin defecto, punto número 2. El cordero tendría que ser sin defecto. Punto número 3. La sangre tendría que ir en el marco de la puerta. Punto número 4. La carne se debería de asar. Tendría que ir acompañada de hojas verdes y amargas y de panes sin levadura. Esto es algo importante, porque la levadura sabemos que simboliza el pecado. Entonces, el punto número 4, la carne tendría que ser asada, acompañada de hojas verdes y amargas, y panes sin levadura. Esto es la forma como se haría se debería de hacer la Pascua. Nada que ver con lo que Jesús encontró cuando él llegó al templo. Punto número 5, la forma en que lo comerían serían vestidos, calzados y listos para partir. O sea, tenían que estar ceñidos en sus lomos, todo listo para partir. Esa era la forma como lo tendrían que comer. La forma en que lo comerían sería vestidos, calzados y listos para partir. Punto número 6. No debería de existir levadura en el pueblo. Dentro de ese mismo punto, no debería de existir levadura en el pueblo. Y sería cortado del pueblo todo aquel que comiere algo leudado. Y sería cortado del pueblo todo aquel que comiere leudado o algo leudado con levadura. Punto número 7 respecto a la Pascua. Sería una santa convocación. Y punto número 8. Los padres enseñarían a sus hijos el significado de esta santa convocación. Esto es a grandes rasgos lo que podemos aprender de la Pascua. Los padres enseñarían a sus hijos el significado de esta santa convocación. Bueno, ahora sí ya, vamos a regresar vamos a seguir ahí en Juan capítulo 2, verso 14. Esto es lo que debería de ser. ¿Qué fue lo que halló Jesús al entrar en el templo? Juan 2, 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Eso es lo que se esperaría de la Pascua? No, eso no se esperaba de la Pascua. Entonces, es por eso la actitud de Jesús respecto a la Pascua, respecto a esto que estaba sucediendo en el templo. Recordemos que antes del templo existió lo que conocemos como el tabernáculo, en donde Dios moraría. ¿Quién se supone que habitaba el templo? Dios. ¿Pero Dios estaba en el templo cuando Jesús llegó? No estaba ahí. El Señor le dio a Moisés los planos del tabernáculo, le dio el tipo de material y todas las indicaciones necesarias para que se construyera. Y Moisés lo hizo tal cual. Y dice la palabra del Señor que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo de reunión que fue erigido por Moisés, estaba la presencia de Dios, estaba la gloria de Dios. Después de la construcción del tabernáculo, que era una tienda que se movía, David propuso en su corazón construir el primer templo, pero David no lo hizo, lo hizo su hijo Salomón. Salomón construyó el primer templo. Y dice la palabra del Señor que después de que Salomón termina de construir el templo, ¿qué fue lo que se manifestó en el templo? La gloria de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, el templo era un lugar dedicado para el Señor, pero cuando Jesús viene a esta tierra, el templo estaba paganizado. Habían cosas que no deberían de estar. Este primer templo fue saqueado por un faraón en el año 925 y fue destruido por los babilonios en el año 587. El segundo templo fue mucho más modesto que el de Salomón y fue construido por Zorobabel en el 515 antes de Cristo y fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el año 165 antes de Cristo. Y fíjense, este templo, el que el Señor Jesucristo visitó, fue Herodes el que lo reconstruyó. Pero ¿saben con qué fin? Dice la historia que lo reconstruyó en el 19 antes de la era cristiana y fue con el fin de reconciliar a los judíos con su rey Idumeo. O sea, se perdió, se desvirtuó el hecho por el cual debería de existir el templo. Y en este último templo, hermanos, la gloria del Señor no se manifestó. Dice ahí el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. En la ley de Moisés nunca se habló acerca de vender en el templo, era algo sumamente sagrado. Nadie podía entrar en el templo, ni siquiera en los atrios, tenía que ser algo las personas específicas y hecho de acuerdo a lo que Dios había mandado. Tampoco se hablaba en la ley de Moisés que debería de haber una casa de cambio en el templo. No se mencionaba todo esto. Las personas que venían de lejos tenían que comprar un animal para el sacrificio. Los que estaban ahí en el templo no recibían tampoco las ofrendas, las monedas que traían, porque traían inscripciones paganas o de dioses paganos las imágenes. Entonces ellos los cambiaban y sacaban provecho de esto, hacían su negocio. Usted sabe que la gente es fácil de manipular cuando tiene una fe ciega. Y si ustedes le dicen, ¿sabes qué? Dios te quiere bendecir, tráeme 5,000 pesos para que se resuelva tu problema. Las personas, ¿qué hacen? Lo hacen. En una ocasión me enteré de una familia que estaba recién yendo a la iglesia. Tenía pocos días de estar escuchando la palabra de Dios. Y me habló su yerno y me dijo, oye, habla con mi suegra porque quiere vender su terreno, porque quiere ir con un brujo a Guadalajara. Para que ella era una persona que temblaba mucho. Entonces le habían dicho que le habían hecho una brujería y que ocupaban ir con un brujo aquí a Guadalajara. Y estuvo a punto de perder su terreno. Gracias a Dios, no. Entonces, debiendo de ser una fiesta solemne, una fiesta santa, una fiesta en la que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado, donde recordarían lo que el Señor hizo en Egipto, debiendo de ser una fiesta donde no existiera o donde no tendría que haber levadura, que simbolizaba el pecado, se había vuelto un lugar de pecado, un lugar donde abiertamente engañaban a la gente. Una fiesta totalmente alterada de acuerdo a los principios del Señor. Se había vuelto un negocio. Y tristemente eso es lo que se ha vuelto muchas iglesias, en donde todo lo ven como un negocio. Fíjense, hermanos, nosotros estuvimos sirviendo en un pueblo que se llama Talpa de Allende, donde van varios millones de personas, no cientos de miles, van unos 4 millones de personas al año alrededor de todas las fiestas que tienen. Realmente es algo triste todo lo que pasa, y literalmente las personas del pueblo lo ven como un negocio. Cuando se levantó una iglesia cristiana, querían cerrar la iglesia cristiana porque ellos decían: se nos va a acabar nuestro negocio. Este pueblo, literalmente eso es lo que dicen, este pueblo vive de las fiestas. Y de eso vive, bueno, hay gente que sí tiene, por ejemplo, en la congregación va una persona que tiene sus vacas y hace queso y vende leche. Y cuando son las fiestas, ¿qué vende más? O sea, es triste, ¿no? Porque hay una demanda impresionante de alimento de todo tipo. Las casas, en el tiempo de las fiestas, las casas se convierten en hoteles, literalmente. Los hoteles están abarrotados. Hay gente que se congrega en la iglesia, que antes servía en, que se congrega en la iglesia cristiana, en casa de oración, pero que antes servían en la iglesia tradicional, y literalmente nos platica que son camiones de dinero que sacan de esas fiestas. Camiones, o sea, tienen cuartos repletos de dinero. Imagínense, 4 millones de personas. Es muchísima es mucho lo que lucran, ¿no? Con la fe de estas personas. Ahora, imagínense ustedes la Pascua. Ahora que estaba estudiando este tema, me puse a ver algunos videos sobre la Pascua y se ve un gentío bárbaro que se aglomeraba en estas fiestas. Todo lo que recolectaban, todo el dinero que ganaban los sacerdotes de aquel tiempo. Así que nosotros, hermanos, no debemos de lucrar con la fe de las personas. Pero más allá de pensar en los demás, tenemos que pensar en nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Tito 1:7, si lo quiere buscar. Tito 1:7. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 11. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no debe de ver la fe cristiana como un como algo en lo que puede obtener un beneficio económico. Eso no debe de estar en nuestro corazón, hermanos. Versículo 11. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Si un día ustedes lo invitan a predicar, o le dicen: hermano, necesitamos que nos comparta la palabra. Nunca diga: oye, ¿y la ofrenda? ¿De cuánto va a ser la ofrenda, hermano? Pues para saber si me conviene. Nunca debemos de hacer eso, hermanos. Nosotros no debemos de predicar porque nos den algo. Ni tampoco te pongas a preguntar: oigan, ¿y son muchos los que están en la iglesia? Pues si son muchos, la ofrenda va a estar más jugosa. No. En nuestro corazón no debe de estar eso, hermanos, porque nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Por eso también aquí no se cobra. El Instituto Bíblico es gratis totalmente. Versículo 15, regresando a Juan, capítulo 2. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Echó fuera del templo a todos con un azote de cuerdas. Bien amoroso el Señor, ¿verdad? Miren, cuando suceden ese tipo de cosas, cuando alguien no está actuando correctamente, no tenemos que hacerlo con mucho cariño, hermanos. ¿Por qué? Porque está atentando contra la santidad de Dios. O sea que la iglesia no se puede convertir en un mercado como aquí estaba. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a cuántos. Y los que eran parientes del sacerdote, ahí estaba todo el ¿A poco usted cree que los sacerdotes no tenían parte en todo lo que se hacía? Sí. Entonces no importa quién sea, nosotros tenemos que tener un celo de Dios, pero no un celo equivocado. Tampoco no tenemos que irnos al otro lado. Echó fuera del templo a todos. Otra versión dice: al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y los acarició. ¿Así dice? No dice así, les dio. Y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. Eso no debería de estar ahí, hermanos. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Este pasaje, hermanos, nos muestra la indignación del Señor por su templo. Era la oportunidad de que el Señor manifestara su gloria nuevamente y ahora de una forma presencial, si así lo queremos llamar. Había venido a su templo. Él esperaba manifestar su gloria. ¿Y qué encontró en el templo? Encontró un mercado. El Señor Jesús tenía un celo genuino. Y esto, hermanos, no es nuevo. Siempre hemos visto que Dios es así. A veces nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es uno y Jesucristo es otro, que Jesús es amor. Sí, pero también aquí podemos ver el carácter que el Señor tiene respecto a la santidad del Señor. En la antigüedad podemos ver ejemplos como los hijos de Elí. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Murieron. ¿Qué pasó cuando Aarón hace el becerro de oro? También hubo mucha gente que se murió, porque Dios es un Dios santo. Y vemos otro ejemplo cuando cargaban el arca del pacto en una carreta jalada por bueyes y Uza extiende su mano. Podemos tener buenas intenciones, ¿verdad? Ay, que no se caiga el arca. Pero hay un orden en la iglesia del Señor. Y si no se hace de acuerdo a lo que Dios ha establecido, puede venir un juicio sobre nuestras vidas. Podemos ver también a un Elías y a los profetas de Baal. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? ¿Por qué es eso? Porque Dios es un Dios santo. Y no podemos tolerar en la iglesia a alguien que no tiene motivaciones correctas. Aunque tengan apariencia de piedad, pero si no son personas genuinas, no tenemos que tolerarlas en la iglesia. Esto parece algo muy, muy radical, pero no es así. Yo tengo un amigo pastor que es muy bueno para esto, ¿eh? Porque para esto se necesita tener el celo de Dios y se necesita tener también un carácter y una vida que respalde esto. Si llega una persona en la iglesia queriendo abusar de los demás, el pastor tiene la obligación de pararse firme y decirle: ¿sabes qué? Aquí no eres bienvenido. Que te vaya bien. Aquí no puedes andar haciendo negocios de los hermanos. No lo podemos permitir, hermano. No podemos dejar que haya levadura. Cuando había levadura en la fiesta de la Pascua, las personas eran cortadas del pueblo. Y la levadura está simbolizando el pecado. Dios es un Dios santo y el templo debería de ser santo también, apartado, consagrado, únicamente para lo que Dios ha establecido. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo llega a este templo, se había vuelto un negocio. Así que, no importando quiénes fueran los que estaban ahí en el templo, los sacó a todos. Aunque fuera alguien influyente o algún amigo, los sacó. Versículo 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quiten de aquí esto, No, no podemos tolerar esto en la iglesia del Señor. En el templo. Vamos a Mateo 21, por favor. Mateo 21, 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién es el templo? De Dios. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren, hermanos, para servir a Dios se necesita fe. Se necesita fe. Y una fe firme, sólida, que si te hace falta, a quien vayas es a Dios. Y Dios ha establecido una forma en que sus ministros sean sostenidos, una forma recta, una forma correcta, que es a través de los diezmos y de las ofrendas. No podemos nosotros hacer la obra manipulando las emociones de los hermanos o de las personas. Siempre en cada congregación nosotros tenemos que hablarles de los diezmos y de las ofrendas y a través de eso hacer la obra. Se pueden hacer ofrendas especiales, pero luego se nota cuando hay una cierta manipulación. No podemos hacer cosas que aparentemente son buenas y no lo son. Por eso es que les digo que se necesita fe para servir a Dios. Porque no podemos nosotros hacer un negocio. En este tiempo que Jesús llega, todavía estaba el templo acomodándose. Todavía estaban, Herodes todavía no había terminado completamente todo. Y a lo mejor Herodes dijo, bueno, pues vamos a permitir que hagan trueques, ¿verdad? Que vengan y compren aquí sus animalitos y les vamos a cobrar un poquito más. Y después le puede subir un poquito más y después un poquito más. No, nosotros tenemos que confiar en la forma como Dios ha establecido para servirle. No podemos nosotros abusar de la fe de las personas. El apóstol Pablo dijo que él trabajó con sus propias manos. Y él dijo que no quería hacer carga, ¿verdad?, a la iglesia. Quería ser un ejemplo. Y el Señor Jesús llega y quita, versículo 17. Vamos a regresar al 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta profecía, esto fue dicho muchos años antes, y ese era un pasaje que profetizaba sobre el carácter del Mesías, y sus discípulos habían recordado este pasaje. Ahora, ¿cómo juzgas a alguien que defiende, cómo tú juzgas a alguien que defiende la santidad de Dios? ¿Lo juzgas como alguien exagerado o lo juzgas como alguien que está haciendo lo que debe de hacer? Porque esto es importante, hermanos. Si de repente una persona se levanta y empieza con un celo santo a tratar de corregir algunas cosas, algunas deficiencias, y no está haciendo las cosas correctamente, y alguien se levanta y dice, hermano, esto no lo puedes hacer así, tienes que ser recto. ¿Cómo lo juzgarías tú? Lo puedes juzgar de dos formas. Una, como los discípulos, puedes decir, ah, mira, este hermano tiene celo de Dios. O puedes decir, ¿qué tiene? Fíjense, hace unos días un hermano me comentaba que su hijo se quería ir, bueno, un joven, este hermano tiene un hijo joven, se quería cambiar de iglesia a una iglesia light, una iglesia al gusto del cliente, donde en lugar de enseñar a los jóvenes, los entretienen. Y él me estaba platicando. Les pasan el partido de la selección mexicana, ¿verdad? El domingo a las... ¿A qué hora es? ¿A las 10? ¿A qué hora fue? Y se me hizo algo bien bien sabio de este papá, porque me decía, fíjate que mi hijo se quería ir a una iglesia. Y yo, me dijo este papá, le estuve enseñando con la palabra lo que debe de ser el templo. Que tenemos que tener un respeto por quién es Dios, por su santidad. Ahora, ustedes como padres que tienen hijos, ¿cómo juzgarían esto que hizo este papá? ¿Bien? Fíjense, una de las cosas que tenían que hacer en la Pascua era enseñar a sus hijos, los padres tenían que enseñar a sus hijos todo lo que sucedió en la Pascua. Y nosotros como cristianos, hermanos, como personas que estamos estudiando la Biblia, debemos de tener un celo, un temor reverente por quién es Dios. Entonces, este padre me decía, no, mire, hermano, yo hablé con mi hijo y le dije, hijo, no, en esa iglesia no respetan a Dios, no tienen un temor de Dios, no honran a Dios. Entonces nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos a que tengan un temor reverente. Porque si en la ley de Moisés está tan claro cómo deberían de ser las cosas en la Pascua, ¿por qué se va diluyendo el mensaje? ¿Sí o no está muy claro en la ley de Moisés? Es muy clara la ley de Moisés. Pero dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo les dijo que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Nosotros, si queremos tener un celo genuino de Dios, tenemos que anteponer la palabra de Dios. Oye, papá, o cualquiera de ustedes, hermano, pues es que me quiero cambiar de iglesia. ¿Por qué? Pues es que aquí no danzan, ¿verdad? Es un ejemplo, aunque sí danzamos. ¿A cuál iglesia te quieres ir? Pues a pare de sufrir. ¿Qué le vas a decir tú como papá o tú como hermano que te está haciendo este comentario? Tienes que enseñarle el temor de Dios. A ver, ¿ya identificaste qué doctrina tienen? No debemos diluir el evangelio, hermanos. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, fíjense bien, en el versículo 18, ¿cómo juzgaron los religiosos? Los que se estaban beneficiando del negocio que hacían. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cómo respondieron unos y cómo respondieron otros? Nosotros, hermanos, no debemos de ser más misericordiosos que Dios o más perdonadores que Dios. Hay un límite, hermano. ¿Verdad que hay un límite? Lo estamos viendo aquí en el carácter de Jesús, cómo trató con el pecado del templo. Él no lo solapó. El apóstol Pablo dijo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos, para que tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, ten celo. A veces defiendes lo indefendible. Solamente porque a ti te gusta, pero no tiene un fundamento bíblico. Todo lo que nosotros defendemos tiene que ser bíblico. Tiene que tener un fundamento. No te vas a cambiar de iglesia, hijo, porque aquí no se predica la palabra de Dios. Pero es que aquí no tengo amigos, papá. Bueno, ¿vas a la iglesia a buscar amigos o vas a escuchar la palabra de Dios? ¿Usted de qué viene? Dice la Biblia que la comunión verdadera es con el Hijo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Hijo y con el Padre, vamos a tener comunión con los hermanos, pero no con todos, porque hay hermanos que no tienen celo de Dios. ¿Y cómo vas a tener tu comunión con alguien que no tiene celo de Dios? No se puede. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Sin lugar a dudas, el tiempo de restaurar todas las cosas estaba por llegar. Jesús, como el Cordero de Dios y como el Cordero de la Pascua, restauraría completamente el templo. Aquel templo que estaba siendo profanado, aquel templo que era la sombra y figura de lo que habría de venir, sería totalmente transformado. Y lo vemos en el capítulo 4, cómo el Señor transforma completamente también la adoración. Cuando la mujer samaritana le pregunta, ¿es en este monte o en aquel donde se debe de adorar? El Señor Jesucristo estaba transformando. Así como cambió el agua en vino, ahora estaba cambiando el antiguo sistema religioso por el verdadero sistema. De otra manera, hermanos, nosotros tendríamos que ir en la actualidad a Jerusalén a adorar. Pero ya no, tendríamos que ofrecer más sacrificios, pero ya no. Por eso el Señor les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré, hablando de su muerte y de su resurrección. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aunque estos discípulos no entendieron en el momento, cuando Jesús resucita, su entendimiento se abre y dice, ah, ¿se acuerdan que Jesucristo dijo esto cuando estaba en el templo? Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de nuestro maestro. Tenemos que mostrar celo por lo bueno siempre. Tenemos que caminar en la santidad del Señor. ¿Amén, hermanos? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, tu carácter y el celo por tu casa, el celo por tu santidad. Señor, queremos ser personas que tengamos un celo genuino, un celo verdadero, Señor. Obra en nuestras vidas, ábrenos más y más el entendimiento, así como los discípulos en ese tiempo no lo entendieron totalmente, pero cuando tú resucitaste, ellos creyeron la escritura y la palabra que tú habías dicho. Así nosotros queremos creer todo lo que tú nos has dejado, Señor, toda tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a caminar en ese camino angosto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.